El conversatorio.
De literatura y estudios teatrales en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es doctor en filología catalana y diplomado en teoría y crítica del teatro. Coordina desde hace 2 años la Red Internacional de Investigadores Teatrales Latinoamericanos y Europeos. Es especialista en teatro catalán moderno y contemporáneo. Ha publicado varios libros sobre el periodo de la Guerra de España. En los últimos años ha orientado su investigación hacia el teatro del exilio, la censura franquista y el compromiso intelectual. Actualmente realiza una estadía de investigación en Montevideo para documentarse sobre la etapa de Margarita Xirgu en el Uruguay y estudiar su legado e influencia. Recibimos en espíritu libre a Francesc Foguet.
Bienvenido, Francis. Un gusto que estés por aquí y escucharte. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Bien? Encantado de estar con vosotros.
Bueno, porque nos enteramos, bueno, hay alguien que está haciendo un trabajo de investigación sobre Margarita Xirgu, que acá en Uruguay, Xirgu, estará ya acostumbrado a escuchar que se pronuncia su apellido sí. De más de una mala forma, ¿no?
En realidad se llama Xirgu, sin el acento en la U.
En la U, claro, sí. Bueno, y bueno, como profesor, pero también como alguien vinculado al teatro y la investigación, alguien lo tenía que hacer, y qué mejor que además un catalán, ¿no? Pues también podría ser un uruguayo que hubiera también investigado, también, sí, ¿no? Pero bueno, ¿cómo nació tu idea?
Sí, bueno, hace muchos años que estoy dedicando mis esfuerzos en la investigación a Xirgu.
Claro.
He publicado varios libros y artículos. Entonces era casi una obligación intentar que esta última etapa de su trayectoria artística pudiera profundizarse mucho más, porque conocemos algunos aspectos muy superficiales y creo que era necesario profundizar en las fuentes primarias y en la documentación de base. Entonces era una exigencia venir al Uruguay y consultar esta documentación primaria que he encontrado estos primeros días, y la verdad es que estoy bastante abrumado porque hay muchísima documentación sobre esta etapa y que me obligará a trabajar con mucho esfuerzo, porque se trata de documentación desde la Comisión de Teatros Municipales,
sí,
que era el organismo público que generó toda esta dinámica teatral de la época en la que participó Xirgu, hasta documentación de obras de teatro que trabajaban los apuntadores de las obras que estrenaba Xirgu, desde este material que solo lo puedes encontrar aquí, pasando por bocetos, fotografías, prensa, mucha documentación.
Eso hoy de prensa, bueno, es más, la Biblioteca Nacional debe haber mucho para investigar también, ¿no?
Sí, pero afortunadamente hay un organismo que es el CIDAE, sí, el Teatro Solís, cuyo responsable es Marcelo Sienra,
sí,
que me han abierto las puertas de par en par y que me han facilitado muchísimo
camino,
la documentación,
¿no?
Y otras fuentes que parecían que quizás no podían aportar demasiado, pero hay un archivo aquí de la imagen y de la palabra que está aquí cerca,
sí,
y que también he podido encontrar gracias a la colaboración de Karina Escarone, que me ha facilitado el acceso a documentación audiovisual. Y este tipo de documentación es fundamental porque podemos no solo a los papeles, a los documentos, ofrecer una imagen, una imagen de cómo era Xirgu en aquella época.
Claro.
Hay un documental, por ejemplo, de un documental público, un reportaje, en que explica las funciones de la Comedia Nacional. Y aparece Xirgu como ensayando con sus alumnos. Y eso es sensacional, encontrar este tipo,
¿no?,
de documentos.
Claro.
Sí.
¿Y lo ves o te permiten tener una copia del material?
Bueno, afortunadamente puedo llevarme una copia,
claro,
para trabajar con más
tranquilidad.
Hay que
procesarlo,
sí,
¿no?
Porque hay que procesar toda esta documentación y sacar las conclusiones correspondientes, ¿no? Porque este tipo de documentación se tiene que leer con mucha atención,
claro,
para poder después llegar a un redactado de qué realmente hizo, cuál fue la actividad que desarrolló Xirgu en Uruguay, tanto en la Escuela Municipal de Arte Dramático, que ahora lleva su nombre, como en la Comedia Nacional. Y también a título individual, porque después de 1957 dejó de participar de la Comedia Nacional y continuó haciendo teatro.
Claro.
Entonces es toda esta etapa que se ha estudiado con, bueno, de modo epidérmico, tiene que profundizarse mucho, mucho más.
Claro. Me imagino que debe haber de todo, ¿no? Como también en el Uruguay hay una generación como la mía que nació al teatro escuchando hablar de Margarita Xirgu, ¿no?
Sí.
Y capaz que las generaciones de ahora a otros colectivos o directores o actrices o actores, porque siempre hay algo generacional, ¿no? En Cataluña, su presencia al ser nombrada o renombrada, ¿sigue estando presente? ¿Siempre se la tuvo de alguna forma presente y sabían de su trabajo acá en Uruguay?
Sí, se la ha tenido presente en Cataluña. Hay un premio que se llama Margarida Xirgu, en catalán, y que premia cada año a una actriz que sea significativa de la temporada teatral.
Claro.
Y hay varias actrices que han sido premiadas por este galardón. Esto por una parte. Por otra parte, en el ámbito escénico en general sí que se conoce Xirgu como un mito,
un mito,
lejano quizás, pero lo cierto es que las nuevas promociones de artes escénicas casi la desconocen. Prácticamente la desconocen. Aunque hay una plaza que se llama Margarida Xirgu en el Instituto del Teatro de Barcelona y el Teatre Lliure, que son dos grandes instituciones teatrales del país, pues la gente joven no la conoce.
Claro.
Y la gente de la cultura, sí, de algún modo sí.
Sí.
En cambio, aquí en Uruguay me he encontrado que casi todo el mundo conoce Xirgu. Y esto es sorprendente, porque el otro día estuve hablando con un vigilante del Parlamento y le dije que estaba haciendo este trabajo porque yo estaba buscando la dirección de una biblioteca, de la biblioteca José Artigas, que está justo al lado, y le expliqué que estaba haciendo este trabajo y me dijo que sí, que conocía Xirgu.
Claro.
Yo me sorprendí mucho, ¿no? Porque esto en Cataluña no es usual. De todos modos, sí que reconocemos desde la historiografía teatral, por ejemplo, que Xirgu ha sido un referente ineludible, una de las grandes actrices, una de las actrices más universales que ha tenido el teatro catalán, el teatro español y el teatro latinoamericano, podríamos decir. Antes lo comentábamos, Xirgu no pertenece solo al teatro catalán, o solo al teatro español, o solo al teatro latinoamericano, o solo al teatro de Uruguay, sino que es de todos. Y esto creo que es muy satisfactorio y muy necesario.
Frances, ¿y cómo decide venir aquí? Porque tenía muchos países, ¿no?, en la vuelta.
Sí, sí, porque Uruguay era el último periodo de Xirgu, era al menos estudiado, y por otra parte había algo personal, porque mi encuentro con Xirgu fue a partir de cuando yo terminé la tesis doctoral. Me hicieron un encargo de publicar un libro de divulgación, una biografía de divulgación sobre la Xirgu. Entonces yo hice la tesis sobre el teatro durante la guerra en Barcelona, durante la guerra de España, 36-39, y entonces en ese periodo la Xirgu era un referente como embajadora de la República Española, de la democracia, un símbolo de la democracia, un símbolo de la libertad, y esto para mí era muy importante. Entonces, después, a partir de este libro, que era un libro de divulgación, publiqué un catálogo para una gran exposición que se hizo en Badalona, que era una ciudad en que Xirgu también estaba vinculada, y a partir de aquí me convertí, de algún modo, en uno de los especialistas de Xirgu. Y este atractivo hacia una figura como Xirgu, yo siempre digo que es mi amor platónico. Esto mi compañera no lo ve muy bien, pero
es platónico.
Es platónico, porque para mí explicar Xirgu sirve también para explicar la historia contemporánea del siglo XX. Y la historia del teatro catalán, del exilio, de la lucha por la democracia, por la libertad, etcétera. Es este icono de la Xirgu la que, al fin y al cabo, me ha llevado a venir a Uruguay, ¿no? De seguir sus pasos e intentar comprender mejor qué hizo Xirgu aquí y qué le movió a quedarse aquí.
Claro. ¿Y qué le movió a quedarse acá?
Bueno, pues que encontró encontró una situación, creo que muy parecida a la de la República, a la del periodo republicano en el Estado español, porque encontró una un organismo, una política cultural, podríamos decir, una política cultural, una política teatral, que estaba en ciernes, creando una comedia nacional, una escuela municipal de arte dramático, creando unas estructuras teatrales que intentaban llevar el teatro a las clases populares. Y esto es lo mismo que es, que hizo la República en su tiempo, ¿no? Entonces aquí se encontró esta situación, se encontró con una serie de intelectuales, Zabala Muniz, Curoto, etcétera, que participaban de esta de este interés, y creo que se encontró muy bien, se encontró en su ambiente y participó de este esplendor cultural de la época, que son los años 50 hasta 57 aproximadamente, ¿no?
Sí, ahí va, se encontró en Uruguay también en lo político, en lo cultural, con una generación que la podía entender y ella al mismo tiempo conectar, ¿no?
Sí, porque ese interés de expansión cultural que de algún modo la Comedia Nacional también perseguía, en sus documentos fundacionales lo dice así: queremos llevar el teatro a las clases populares, a la gente. Entonces esto Sirgo también lo compartía políticamente. Y además podía ser no solo actriz, sino también directora, directora de escena. Y de algún modo Sirgu en Uruguay pudo realizar aquellos proyectos, aquellas ideas, aquellas ilusiones que tenía previsto realizar en Cataluña, en su país. Y lo pudo hacer aquí.
Okay.
Y lo hizo con reconocimiento público, que esto es muy importante, que siempre se sintió muy reconocida por Uruguay. Hay una entrevista al final de sus días que dice, bueno, yo soy casi uruguaya. Incluso siento la pasión por el fútbol como los uruguayos, ¿no? Entonces ella se encontraba muy bien aquí y también tuvo las posibilidades de poder desplegar un repertorio que era lo mismo que había hecho antes, pero con ayudas públicas, con ayuda pública, que es un repertorio de teatro clásico universal, teatro clásico español, después teatro contemporáneo universal y teatro uruguayo, autores uruguayos. Y este repertorio ecléctico, muy moderno, muy atrevido también, creo que esto también le gustaba a Sirgu y lo podía hacer sin problemas porque no era una compañía privada, era una compañía de teatro pública, con el soporte público.
Francés, y bueno, además de su gestión y de lo que dejó, dejó también formación en actrices y actores durante muchos años, ¿no? Bajo ese nombre o etiqueta de la generación de la Sirgu, como le decían acá, ¿no?
Sí, 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 claro, como directora de la Escuela de Arte Dramático. Creo que la escuela tenía unos fundamentos muy, muy exigentes desde este punto del plan de estudios. Había una exigencia, un interés porque estos jóvenes actores y actrices pudieran después profesionalizarse con rigor, porque si algo tenía Sirgu es que como profesora era muy exigente.
Bueno, es lo que siempre se ha mencionado, ¿no?
Sí, todos los documentos que tengo lo confirman.
Todo lo confirma.
Que era una persona muy rigurosa con ella misma y con los otros, muy exigente, hasta el punto que decía a sus alumnos que solo podían faltar a los ensayos y a las clases con el documento de certificado de función. Que es algo muy, un poco salvaje, ¿no? Bueno, Sirgu era así, era muy exigente con ella misma y creo que en los primeros años de la escuela, a pesar de las dificultades que por lo que he visto tenían, porque no era fácil crear una escuela ex novo, pues Sirgu fue capaz de articular esta escuela y dejar una serie de actores y actrices que después se profesionalizarían y serían las grandes figuras del teatro uruguayo de la época. Solo para nombrar dos nombres, Estela Medina, Estela Castro, y otros muchos que había, ¿no? Entonces siempre creo que, por lo que sé, el legado que ha dejado Sirgu es de estas actrices, estos actores, que después se profesionalizaron no solo en el teatro uruguayo, sino que incluso algunos tuvieron una incidencia o una proyección internacional.
Claro. También en esa rigurosidad y búsqueda de la excelencia en una escuela, en la formación, en la comedia, fue motivando con el paso de los años que actrices y actores que querían vivir de teatro pasaran por el examen de la escuela, ¿no?
Sí.
Era fundamental para poder trabajar, vivir de lo que más aman, que es el teatro, y que en otras escuelas independientes capaz que podía ser más complejo, ¿no?
Sí, sí, porque en las actas de la Comisión de Teatros Municipales, uno de los temas, uno de los leitmotivs de estas actas es el tema de la profesionalización.
Claro.
Los actores de la Comedia Nacional, las actrices, tenían que ser profesionales, tenían que vivir del teatro.
Claro.
No como amateurs o semi-amateurs, sino vivir íntegramente del teatro. Y esto es lo que Xirgu creo que también les, bueno, fue una de las aportaciones de la Xirgu, hacer que el teatro uruguayo, desde esta base, tuviera una profesionalización. Una profesionalización que permitiera crear esta estructura de una compañía estable, que es lo que tenían los grandes teatros de los grandes escenarios de Europa. Una compañía estable cuyos profesionales vivieran del teatro, vivieran de hacer teatro. Y esto es, creo que es algo singular, original en la historia del teatro uruguayo. Y Xirgu lo tenía muy claro, porque Xirgu no solo era actriz y directora de escenas, había sido una de las primeras empresarias de teatro de la escena española. Y esto quiere decir que como empresaria del teatro tienes que garantizar no solo que tu público venga al teatro, sino que tu compañía y tu formación, tu estructura empresarial funcione. Entonces esto lo tenía clarísimo, y creo que la aportación fue no solo de la exigencia artística, de un repertorio que tuviera el mismo, fuera homologable a otros teatros internacionales, sino también este aspecto de la profesionalización de los actores y las actrices.
La radio está pegada a la vida. Espíritu libre.